Vamos a estar ahora en el capítulo 21 de Primera de Samuel. Vamos a leer todo el capítulo 21, son 15 versículos, y vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 22 también. Entonces, nuevamente, abre tu Biblia, Primera de Samuel, capítulo 21, verso 1, dice: Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió Ahimelec de su encuentro. Y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec: El rey me encomendó un asunto y me dijo: Nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano. Solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no sean santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelec: ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: Hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en los portales, en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, ven que este hombre es demente. ¿Por qué lo han traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayan traído a este que hiciera de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Amén. Ok, la semana pasada vimos cómo David ha comenzado esta huida. En el capítulo 20 vimos este intento de parte de Jonatán de interceder por David. Vimos cómo se confirma el hecho de que Saúl está determinado a matar a David. Y vimos incluso este conflicto entre David y Jonatán. Vemos al final del capítulo la despedida y a lo largo del capítulo 20, entre todos estos asuntos, estas negociaciones y esta intercesión, hablamos acerca del pacto y la seguridad que da un pacto, este pacto de amistad entre David y Jonatán que apuntan a un mejor pacto. Pero vimos cómo en el versículo 42 por fin se despiden Jonatán y David. Jonatán le dice: Vete en paz. Nuestra amistad, esta relación está asegurada por este pacto. No hay nada entre tú y yo ni entre nuestras descendencias. Y dice que David se va y Jonatán regresa a la ciudad. Y lo que vamos a ver en el capítulo 21 es un rey que todavía no reina, es un rey fugitivo, pero un fugitivo que está al borde de la desesperación. Y vamos a ver cómo David no encuentra un lugar seguro para él, cómo está yendo de un lado a otro. Y sin embargo, en cada uno de los puntos, en cada lugar, David y nosotros vamos a poder ver la mano de Dios guiándolo, la mano de Dios guardándolo, la mano de Dios proveyéndole. Y lo primero que vemos es esta provisión, un ejemplo de esta provisión divina en los primeros versículos, del verso del 1 al 9. Dice que David va a Nob y llega con el sacerdote Ahimelec. Si tú recuerdas, cuando iniciamos el libro, se nos dice que los sacerdotes estaban en Silo. Silo era el lugar santuario, era donde la gente subía a ofrecer el sacrificio. Allí estaban los sacerdotes. Aparentemente, con motivo de los conflictos, de las guerras, el lugar, el santuario de Silo se ha movido y ahora está en Nob. Y allí llega David y sorprende al sacerdote Ahimelec. Dice allí que cuando llega David, en el verso 1, se sorprendió Ahimelec de su encuentro y le preguntó: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ahora, si tú ves en la NTV, perdón, en el verso 1 de la NTV, dice allí que se puso a temblar. El sacerdote ve a David solo y no le da buena espina. Algo sucede. Dice: ¿por qué nadie te acompaña? ¿Por qué estás solo? Ahora, la pregunta es obvia, porque si tú recuerdas, David es la persona más popular ahorita en el reino. David es el guerrero favorito, ahorita es el número uno. Y es ilógico que llegue solo a la presencia del sacerdote. El sacerdote se saca de onda, literalmente le dice: ¿por qué estás solo? ¿Por qué nadie te acompaña? Ahora, David rápidamente en el verso 2 dice que le responde y se hace el importante. David dice: ¿sabes qué? Vengo en una misión secreta. El rey me encomendó una misión secreta. Me dijo que nadie debía saberlo. En el verso 2 dijo que nadie sepa de cosa alguna del asunto, ni que sepan a qué me ha encomendado, y no vengo solo. En realidad vienen conmigo algunos muchachos, algunos criados, algunos siervos, pero quedamos de encontrarnos en cierto lugar. Nos vamos a reencontrar. David, tú y yo sabemos que está mintiendo. El llegó solo, y lo que sabemos es que él rápidamente da esta respuesta. De hecho, si tú te fijas en el verso 3, rápidamente David le descubre lo que necesita y le dice: ¿sabes qué? ¿Qué tienes a la mano? Necesito un lonche. ¿Qué tienes de comer? Dame 5 panes. No tenemos idea de por qué pide 5 panes, pero él rápidamente pide 5 panes. Y le dice al sacerdote: 5 panes o lo que tengas. Ahora, el sacerdote le responde a David, el verso 4, le dice: no tengo pan común. El único pan que tengo es el pan sagrado, es el pan de la presencia de Dios. Este pan, el pan de la presentación, se menciona en Levítico 24, si me acompañas a Levítico 24, y era un ritual básicamente semanal. Tenían que estar llevando pan y presentarlo al Señor. En el Levítico 24, del versículo 5, dice: tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Luego, verso 6 dice: y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Verso 7, pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Verso 8. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y verso 9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Qué significa esto? Básicamente que cada semana se tenía que llevar entonces estos 12 panes, se presentaban al Señor y de alguna manera representaba la provisión de Dios para el pueblo. Eran 12 panes específicamente. Y estos panes no eran panes pequeños, de hecho esa medida de harina representan casi 4 kilos más o menos de harina, eran panes grandes. El punto es que ese pan solamente se presentaba a Dios, y cuando llegaba el sacerdote con pan nuevo, ese pan que se retiraba lo podían comer solamente los sacerdotes, solamente los hijos de Leví. Y sin embargo, David llega y le dice al sacerdote, dame lo que tengas. El sacerdote entonces le dice, este es el único pan que tengo, te lo puedo entregar como un acto de misericordia, pero no puedes comerlo, inmundo, impuro. ¿Tus muchachos están limpios? Básicamente la pregunta es si habían tenido relaciones sexuales. No porque las relaciones sexuales sean pecaminosas, sino porque las leyes mandaban que había un proceso de purificación ceremonial. El punto es que David le dice, mira, cuando salimos ya venían limpios, ahorita están requete limpios, así de que dame el pan. Es interesante que veamos algo. La Biblia nos muestra los hechos tal y como son, no los justifica. Porque David aquí está mintiendo, lo sabemos, David está mintiendo. Y no es la primera vez, de hecho, si tú recuerdas también, en el capítulo anterior, David, junto con Jonatán, hacen un plan. David le dice, mira, dile que voy a ir a la casa de mi padre, dile que te pedí permiso. David está engañando, no solamente a Saúl, ahora también a Ahimelec. Ahora, si recordamos un poquito más adelante, cuando se dé la historia con Betsabé en 2 Samuel, David vuelve a hacer lo mismo. Y esto es importante para que tú y yo veamos que la Biblia no justifica los actos pecaminosos, las fallas de los hombres que la Biblia muestra. La Biblia en ninguna manera nos llama a que nosotros imitemos las actitudes o las conductas de David. Son pecaminosas. Simplemente nos está narrando las cosas tal y como sucedieron. Y una de las cosas que vemos aquí es que cuando David responde, el sacerdote dice en el verso 6, le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, dice, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ahora, quiero que veas un detalle, porque hasta aquí la cosa va caminando bien. Pero no sé si te haya tocado ver en las películas cuando hay una escena que está diciéndose o hablándose algo importante y de repente la cámara se mueve y te das cuenta que hay una persona extraña escuchando o viendo a los personajes y la cámara se acerca. Tú sabes que esa persona no tiene buenas intenciones. Eso sucede aquí, cuando tú ves el verso 7, dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y es todo lo que se nos dice. Más adelante, este Doeg va a ser protagonista y va a ser un medio por el cual las consecuencias de las mentiras de David se van a llevar a cabo. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita solamente recuerda a Doeg el edomita. En el verso 8 dice David a Ahimelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Ahora, yo te pregunto, ¿Te suena convincente el argumento de David? ¿Sabes qué? Salí, no traigo lonche, no traigo lanza, no traigo espada. ¿No tendrás por aquí espada? Y le dice en el verso 9, el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, ninguna como ella, dámela. Yo no sé si en este punto el sacerdote Ahimelec ya tenía mala espina, pero que David te pida una espada, dice, ¿para qué quiere una espada? ¿Y por qué me pide a mí? Soy el sacerdote, ¿por qué me pide una espada, una lanza? Y el sacerdote le dice, mira, la única espada que está aquí es la que tú usaste para matar a Goliat, ¿te acuerdas? Tú lo mataste en el valle de Ela. Y David le dice, esa es como ninguna, dámela. Y toma la espada. Ahora, algunos eruditos piensan que David sabía que la espada estaba allí y que primariamente había ido por la espada y de pasada había tomado el lonche. No se nos dice nada al respecto. Lo que sí sabemos es que estaba huyendo y no traía ni alimento ni con qué defenderse. Y lo que vemos aquí es que David, con todos sus errores, nuestros ojos no deben estar puestos en David, y hemos hablado mucho de esto. Tenemos que ver qué es lo que Dios estaba haciendo, no lo que David estaba haciendo. David, sabemos que estaba mintiendo y sabemos que más adelante va a volver a mentir. La Biblia no está defendiendo a David con sus mentiras. Lo que nos está mostrando es que a pesar de las mentiras de David y a pesar de su desesperación, porque quizá algunas de estas decisiones fueron impulsadas por esta desesperación de salir huyendo sin nada, Dios estaba proveyéndole lo necesario. Aquí estaba tomando el pan de los sacerdotes. Dios, en medio de la soledad de David y de su desesperación, le está dando no solamente el sustento, le está dando el pan sagrado y también le está proveyendo de con qué defenderse, le está dando protección. Ahora, si tú piensas que David no merecía el pan, estás en lo cierto, no lo merecía. Pero si tú piensas en la gracia de Dios y en la provisión que tú y yo recibimos todos los días, la realidad es que tampoco tú y yo la merecemos. Sigue siendo gracia de parte de Dios. Por eso siempre tenemos que buscar qué es lo que Dios está haciendo aquí. Porque en medio de su desesperación, en medio de su soledad, Dios por medio de estos panes le está diciendo, yo estoy contigo. Dios, y quizá te está pasando a ti el día de hoy. A lo mejor no tienes abundancia, pero si has comido estos días, es un recordatorio de que Dios no te ha dejado. Dios está allí. Dios sigue siendo fiel. Ahora, dice allí que en el verso 10, David se levanta y huye. Ahora, ¿qué tan desesperado estaba David? Bueno, creo que estaba muy desesperado, porque dice que el verso 10, se levanta aquel día, huye de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Si no te suena el nombre Aquis, rey de Gat, déjame recordarte que Goliat era de Gat. Se va con los filisteos, se va a la ciudad de los filisteos donde nació Goliat. Y entra él allí y quizá en su mente David dijo, pues la gente quizá me vea como enemigo de Saúl. Saúl es el rey, yo estoy huyendo de Saúl, quizá me acepten. Pero en cuanto entra, dice el verso 11, que los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Qué interesante, porque el rey ahorita es Saúl. Y sin embargo, los siervos de Aquis, los filisteos, ven a David y dicen, ¿no es este David el rey de la tierra? Ellos habían escuchado los corridos, habían escuchado todas las hazañas que la gente cantaba acerca de David y dicen, ¿no es de este del que cantaban y quienes danzaban diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Dice el verso 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Ahora, yo no sé cuántas viudas había dejado David en ese pueblo de Gat. Yo no sé cuántos de los soldados que había matado eran de allí. El hecho es que la gente lo ubicó muy bien. Y por alguna razón, o más bien, por varias razones, la gente no lo veía con buenos ojos. Era un personaje no grato. De tal manera que David escucha las palabras y dice que las guarda en su corazón, y entonces David se da cuenta de que cometió un error. David se da cuenta de que la regó. ¿Y qué es lo que hace? Dice que le da temor en el verso 11, y en el verso 13 dice que cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco. ¿Qué es lo que hizo? Comenzó a grafitear la ciudad, empezó a rayar las puertas. Dice que empezó a dejar correr su baba por las barbas y lo toman prisionero y lo llevan con Aquis. Y entonces David, pues ahora sí que le hace al loco y el rey se molesta. ¿Sabes? En la antigüedad, una persona que tenía problemas mentales usualmente se asociaba con una posesión demoníaca, con algún tipo de juicio. De hecho, si tú recuerdas la vida de Saúl, simplemente era un espíritu que lo atormentaba y se ponía ahora sí que como loco. De tal manera que cuando lo llevan a David con el rey, dice que el rey se molesta. En el verso 14 le dice, ¿por qué me lo traen? Está loco. Y el verso 15 dice que no hay suficientes locos en la ciudad para que me traigan a este. Sáquenlo de aquí. Y el rey rápidamente lo saca. Y cuando vemos la desesperación de David, cuando vemos este intento de esconderse de Saúl en la tierra de los enemigos, vemos que no le salió el plan. No le salió su plan, pero Dios lo libró. Y no solamente eso, en medio de su desesperación y con el temor de que lo mataran allí sus enemigos, hay algo impresionante, porque en medio de la desesperación y en este peligro, lo que salió de David, de su corazón, fue alabanza. Fue alabanza. ¿En qué parte está? Bueno, no la vemos aquí. Pero el salmo que leíamos ahorita al inicio, si me acompañas, es el Salmo 34. Si tú vas al Salmo 34, posiblemente si tu Biblia tiene comentario, diga la protección divina como título y luego dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Abimelec es otro el nombre que se le da también a Aquis. De tal manera que está hablando de el Salmo 34, lo compuso David mientras estaba allí, viendo esta liberación que Dios operó cuando lo libró de la mano del rey en Gat. Y compone este salmo. Mira lo que dice el verso 4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Mira el verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y mira el verso 15, porque de aquí en adelante tiene una recomendación no solamente para los reyes en fuga, sino para todos los desesperados. Dice el verso 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y de hecho, si lees el versículo 10, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Así que mientras David ve esta experiencia, él está alabando al Señor por la liberación. Él en su desesperación huyó buscando refugio y ahora sí que cayó en manos del enemigo. Pero si vas adelante en el libro de los Salmos, al Salmo 56, en el Salmo 56 dice, oración de confianza al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Esa era la tonada en que debías de tocarla. Y luego dice, Mictán de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Y mira lo que dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Te imaginas? En medio de su angustia, en medio de su desesperación, en este plan frustrado de escape, David voltea y dice, a ti clamé, Señor, tú me escuchaste, tú me liberaste. En medio de mi temor, yo clamé a ti y entonces recapacité y dije, ¿qué me puede hacer el hombre? En medio de su temor, en medio de esa desesperación que tenía, había alabanza en el corazón de David. Ahora, esto no quiere decir que tú y yo tengamos que hacer planes locos como los de David o actuar tontamente para que de nosotros salga alabanza. Pero lo que podemos ver aquí y la idea que Dios quiere que tú y yo entendamos es que aun cuando estamos actuando tontamente, no olvidemos la misericordia de Dios para con nosotros. Tú y yo podemos adorar a este Dios porque aun cuando a veces actuamos de manera desesperada, cuando a veces actuamos con torpeza, haciendo tonterías, tú y yo podemos alabarle porque sabemos que sus misericordias no se apartan de nosotros. ¿Sí captan la idea? Esta provisión divina, pero también esta alabanza en medio de la desesperación. No es, si estás desesperado no puedes alabar, o si estás alabando no estás desesperado, no. David estaba desesperado, pero junto a esa desesperación, él podía alabar a Dios, reconociendo que él, el Señor no lo había dejado. Ahora, David sale de allí, dice en el verso 15, perdón, en el verso 1 del capítulo 22, dice, yéndose luego David de allí, de Gat, ahora se fue, huyó a la cueva de Adulam. Y dice allí que cuando su familia se enteró, en el verso 1, sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, dice, vinieron allí a él. Ahora, David sabía algo. El problema de Saúl con David, tarde o temprano podía alcanzar a su familia. Sabían que estaban en riesgo. De tal manera que cuando supieron que David había huido a Adulam, dice que todos sus hermanos y toda la casa de su padre fueron y se juntaron con él allí. Ahora, no llegaron solos. En el verso 2 dice que se juntaron con David, afligidos, endeudados, los que estaban en amargura de espíritu, y lo nombraron el jefe de ellos. Y tuvo como 400 hombres. Todo, ahora sí que juntó una runfla de perdedores, de gente que estaba amargada, de gente que no estaba de acuerdo con Saúl, de gente que había perdido sus bienes, de gente que tenía deudas. Todos fueron y se unieron con David. Y dice que juntó esos 400 hombres allí. Y ya David no estaba solo. Ahora no solamente tenía sus problemas, tenía los problemas de 400 personas más que estaban allí con él. Y dice allí que en el verso 3, David se va de Adulam a Mizpa y llega a esta ciudad de la región de Moab y dice que pide asilo para su familia al rey de Moab. El verso 3 le dice: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Qué interesante. David está preocupado por sus padres y va con este rey moabita y le dice: necesito que me hagas un favor, cuida a mi familia aquí, déjalos permanecer aquí hasta que sepa qué va a hacer Dios conmigo. Y sucede que en el verso 4 dice que trae a su familia a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¡Qué interesante! Va con otro rey extranjero y haya gracia a los ojos de este hombre. Ahora, quizá no lo recuerdes, pero hay una razón especial por la que quizá este rey tuvo gracia. Si tú recuerdas, David tuvo una bisabuela que era moabita, que se llamaba Ruth. Si tú vas atrás al libro de Ruth, en el capítulo 4, el libro de Ruth termina dándonos la genealogía. En el verso 18 se nos dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Es decir, años atrás, la providencia divina había tejido una serie de eventos para que una moabita recibiera misericordia en la tierra de Israel, en la tierra del pueblo escogido de Dios, y se casara con un hombre israelita. Y ahora el bisnieto que tiene sangre moabita en él regresa a Moab y pide al rey que le permita dejar a su familia allí. Y el rey le concede ese favor. Y no sé si puedas pensar en esta, no solamente provisión divina de pan, sino en esta previsión divina también, donde el Señor le había preparado reservaciones con casi un siglo de anterioridad, para que ahora David pudiera ir y llevar a su familia a la tierra de su bisabuela, prácticamente. Y si tú recuerdas la historia de Ruth, es una historia donde la mano de Dios continuamente se manifiesta, dando gracia tanto a Ruth como a Noemí. Dios trabajando tras bambalinas, mostrando con su providencia divina que Él estaba a cargo y al cuidado de estas mujeres solas. Y ahora podemos ver este mismo cuidado, esta previsión y esta provisión en la vida del bisnieto, en David, el rey fugitivo que está desesperado. Así de que vemos esta previsión: David deja a sus padres allí, se quedan en Moab. Y David entonces regresa en el lugar fuerte. No sabemos específicamente dónde está ese lugar fuerte. No lo sabemos. Pero lo que sí vemos es que nuevamente Dios está con David. En el verso 5 dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Una pregunta importante es: ¿De dónde salió el profeta Gad? El profeta que conocimos a lo largo del libro de Samuel era precisamente Samuel. Samuel, el profeta y juez. Gad, no sabemos de dónde sale. Algunos piensan que quizá era de esa compañía de profetas que estaba con él, con Samuel, que quizá de allí viene este Gad. Pero lo importante es que Dios a David no solamente le da provisión divina, no solamente le da la previsión divina, sino que también le da dirección divina. A diferencia de Saúl, que está solo, a diferencia de Saúl, que no tiene a Samuel ya para que le dé dirección, Dios manda a un profeta para que le dé dirección a David. Ahora, sabemos que Saúl es un hombre arrogante, es un hombre soberbio, es un hombre necio, y él no cree necesitar la dirección de Dios. Él ha tomado decisiones continuamente por encima de las instrucciones de Dios. Pero David es distinto, y Dios, en medio de su desesperación, le concede esta palabra de parte de él para que sepa que no está solo. Ahora, estar desesperado no es divertido. Cuando estás desesperado, no estás a gusto, no estás contento. Pero estar desesperado y no tener rumbo es algo insoportable. Estar desesperado y no saber qué hacer. Aquí el Señor le manda al profeta para que David sepa que el Señor está allí. No sé si tú recuerdes el Salmo 40. El Salmo 40 también es de David. Y comienza el Salmo 40 en el verso 1 diciendo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahora, David comienza el salmo diciendo que él clamó, él estaba esperando en el Señor, y Dios oyó su voz y lo sacó del pozo. Y en una manera podríamos decir que es más fácil estar en el pozo si oyes la voz del pastor cerca. Tú puedes estar en el pozo y vas a estar más tranquilo si sabes que el Señor está cerca. Y eso es lo que está pasando aquí. David sigue estando perseguido, David sigue estando desesperado, pero el Señor le manda al profeta y le dice: no te quedes aquí, vete, le dice en el verso 5, vete a la tierra de Judá. Y David se fue, David obedeció, dejó el lugar fuerte, que no sabemos dónde era, pero dejó el lugar fuerte y se fue al bosque, dice, a Aret. Así que la voz del Señor a través del profeta le dio la confianza de que no estaba solo. Y sabes, tú y yo necesitamos también de la voz de Dios. En el caso de David, él pudo escuchar audiblemente al profeta, pero tú y yo, si estamos desesperados, podemos escuchar la voz de Dios en su palabra. De hecho, si me acompañas al libro de Romanos, al capítulo 15, Romanos capítulo 15 nos habla de que tú y yo podemos tener consuelo, tú y yo podemos usar la escritura. Capítulo 15, verso 4. Dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Tú y yo, cuando estamos desesperados, podemos encontrar esperanza en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios. Y como dice por allí algún predicador, Si quieres oír la voz de Dios audiblemente, lee la palabra de Dios en voz alta, porque esta es la palabra de Dios. Si vas a 2 de Pedro, al capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Si lo puedes poner en NTV, por favor, en NTV es más claro. Dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, la palabra de Dios, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Dale el verso siguiente, por favor. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, 21, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Así que tú y yo debemos estar atentos a la palabra de Dios porque no fue iniciativa de los hombres. Dios los inspiró para que escribieran lo que tú y yo tenemos aquí. Así que en medio de la desesperanza, en medio de la desesperación, Dios sigue hablando a sus siervos. Dios sigue hablando a los suyos. Y Dios no siempre lo hace con trompeta, no siempre lo hace con escándalo, con ruido. A veces lo hace de manera tranquila, de manera discreta. En este caso, cuando vemos a David, Dios le está hablando con 5 panes y una espada. Dios le está hablando con ese escape del rey de Gat. Cuando sale de la ciudad de Gat, Dios le está hablando con esa bienvenida que le da el rey de Moab. Y Dios le habla a través de un profeta desconocido. Dios está hablando. Dios está cuidando a su ungido. Dios está trayendo esa provisión, esa previsión, esa dirección. Y en medio de la desesperación, David puede alabar a este Dios que siempre está allí. Y tú y yo somos llamados a hacer lo mismo. Tú y yo, en diferentes circunstancias, si estamos atentos, nos vamos a dar cuenta de que Dios está allí con su provisión. Dios está allí manejando con su providencia todas las cosas. Y que Dios no ha dejado de hablarnos a través de su palabra. Cuando tú y yo estamos atentos, cuando tú y yo nos humillamos para escucharlo. De hecho, me encanta que es lo que dice en el Salmo 34. Si van nuevamente al Salmo 34. Cuando menciona, ¿a quiénes son aquellos que el Señor ayuda? Salmo 34, dice el versículo 17. Ponlo en la NTV, por favor. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. Mira el verso 18, ¿quiénes son esos? El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Verso 19. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. En cada ocasión. Y si te brincas, por favor, al 22. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Aquellos que están desesperados, los que están quebrantados, los que no tienen esperanza ni confianza en sus recursos, son los que el Señor escucha. Y tú y yo, como parte de su pueblo, podemos acercarnos con esta misma confianza. David era el ungido, el rey que todavía no se sentaba en el trono. Estaba desesperado, estaba siendo perseguido. Ahora sí que de un lado a otro, pero no podemos menospreciarlo, porque En una manera, David nos recuerda a otro rey. Si tú recuerdas en Mateo 8:20, Jesús refiriéndose a sí mismo dice: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner su cabeza. Mateo 8:20 nos habla de este rey que no tenía guarida, que no tenía nido, que no tenía dónde recostar su cabeza. Aquel que estaba siendo perseguido, si tú recuerdas que salía de las multitudes, se iba al desierto, a la costa, porque los enemigos estaban acechándolo. Y ese es David, sabemos que es una sombra que nos apunta a un mejor rey. Y sin embargo, la promesa, esta provisión, este cuidado de Dios para el rey David está disponible para ti y para mí el día de hoy también. Así que en medio de tu desesperación, busca al Señor, acércate a Él, clama a Él, como dice: clamé y me oyó y me sacó del pozo de desesperación, del lodo pantanoso, puso mis pies sobre roca firme y puso en mi boca nueva canción. Él me dio razones para cantarle a Él. Que eso es algo muy interesante, de hecho lo ves en el verso 3, Salmo 40, verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando la Biblia habla de esta nueva canción o de cántico nuevo, habla de esa experiencia que tienes con Dios para contar a otros, de esta vivencia de un Dios que rescata, de esta vivencia de un Dios que te saca del pozo de la desesperación y te da razones para alabarlo. Y es un cántico que solamente los que han estado allí pueden conocer. Es un cántico como el de Apocalipsis 5, que solamente los redimidos, los que hemos experimentado esta regeneración, los que hemos sido hechos o renovados, podemos cantar. Y somos llamados a ello. Así que no tengas miedo, en medio de la desesperación, Dios no te abandona. Lo vimos la semana pasada porque Él es un Dios que se compromete, es un Dios de pacto, y lo vemos esta semana porque aun cuando sea discretamente, aun cuando sea sin escándalo, Dios está allí y a través de cosas pequeñas, de cosas que a lo mejor parecen triviales o insignificantes, Dios te está recordando que Él está allí. Él está contigo, con 5 panes, permitiéndote salir de situaciones apretadas, dándote gracias con personas que no esperabas o preparando situaciones de antemano y permitiéndote escuchar su voz. Él está contigo. Así que en medio de la desesperación, tú y yo podemos también alabar a nuestro Dios como lo hizo David. Así que te invito a que lo hagamos en esta hora también para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en ti esperamos y porque tú eres aquel que se inclina a nosotros y escucha nuestro clamor. Tú eres el que nos saca del pozo de la desesperación, tú nos sacas del fango, del lodo, y tú eres quien pone nuestros pies sobre peña, sobre la roca, el que endereza nuestros pasos, aquel que pone un cántico nuevo en nuestra boca, aquel que pone alabanza para ti, Señor. Te damos gracias porque a través de estas cosas en nuestra vida, otros pueden ver y temer y confiar en ti. Señor, qué bendición para el hombre que ha puesto en ti su confianza. Bendícelo, Señor. Sabemos que lo que tú buscas no son ofrendas, sacrificios, lo que tú quieres, Señor, es nuestra obediencia. Es un corazón quebrantado delante de ti, que podamos exclamar como David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, aquellos que están pasando por esta desesperación, aquellos que están en lugares estrechos, quizá en dificultades, Señor, algunas de ellas que quizá piensan que no son soportables, que no son tolerables, que puedan ver en este tiempo tu mano, que puedan ver los panes, que puedan ver tu provisión, que puedan ver, Señor, tu providencia moviéndose, guiándolos, que puedan escuchar tu voz en su vida. Señor, y que te alaben. Que te alaben con todo su corazón, Señor. Que tú seas alabado y adorado en esta hora, en medio de la dificultad, en medio, Señor, de la oscuridad. Que tu gloria se manifieste, Señor, y que otros puedan ver que tenemos un Dios que está vivo, que es poderoso para salvar. Te damos muchas gracias, Padre. Bendícelos en el nombre de Jesús. Señor, y te pedimos que durante toda la semana tú pongas en cada uno de nosotros este deseo, este anhelo de clamar a ti, Señor, de buscarte, este deseo de conocerte de una manera más personal, más profunda, y que en cada ocasión nuestra respuesta sea adoración a ti, porque solo tú eres digno. Te damos muchas gracias, Padre. Te bendecimos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.